Un invitado de una vez.
Sí, porque pues recordemos que los padres, los docentes, vivimos muy preocupados por el tema del internet, del acceso que puedan tener los jóvenes, los niños a esta herramienta que muchas veces por estar muy pendientes del internet, pues son víctimas del bullying, mejor lo que se llama el ciberbullying, el grooming y el sexting. Para hablar sobre este tema hemos llamado a Juan Manuel Lopera, él es de Aulas Amiga, que es una compañía especializada en el desarrollo de tecnología educativa, y lanza a través de su academia de formación una nueva temática sobre navegación segura en internet. Señor Lopera, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Sonia, muy buenos días, gracias a ti por la invitación.
Bueno, hablemos acerca pues del objetivo que tienen ustedes justamente para combatir este tema de la navegación por internet, que muchas veces pues los papás sentimos que es insegura. ¿Qué es lo que se busca con esta compañía que, como decía, es especializada en el tema de tecnología educativa?
Pues Sonia, sí, mira, te cuento que hace un buen rato nosotros comenzamos a promover el uso de tecnología para la educación, tanto en el aula de clase con los maestros como en la casa con los padres de familia, pero eso también empezó a implicar un montón de riesgos, como tú comentabas ahora, pues que implica el hecho de que los niños desde edades cada vez más tempranas pues tengan acceso a internet. Ya eso es un efecto natural, los digamos que estas nuevas generaciones siempre están conectadas a internet desde edades muy tempranas, pero asimismo los delincuentes también están innovando, también se forman y también tienen a través de internet la capacidad de incluso abusar sexualmente de nuestros hijos. Entonces, por eso, como parte de nuestra responsabilidad social, hemos montado unos talleres que estamos dictando de manera gratuita en todo el país para formar a padres de familia y a maestros en estos delitos que muchos ni siquiera los conocen, no saben ni siquiera qué es, por ejemplo, el cyber grooming, y está pasando por montones en todo el país, y si ni siquiera lo conocemos, pues difícilmente vamos a poder prevenirlo entre nuestros hijos y alumnos, ¿no?
Hagamos una claridad, señor Lopera, la diferencia entre pues el ciberbullying, el grooming y el sexting. ¿Cuál es la diferencia que hay o es lo mismo?
Bueno, voy a comenzar por la más preocupante. Realmente son tres modalidades diferentes de delitos, de alguna manera, a través de internet o de riesgos que tienen nuestros hijos. El cyber grooming, como lo llaman pues en inglés, básicamente consiste en adultos que se hacen pasar por niños a través de perfiles falsos en Facebook. Colombia hay cerca de 12.000 perfiles falsos detectados en el último año que se han destinado para este tipo de delitos. Un adulto se hace pasar por un niño a través de un perfil y se gana la confianza de nuestros hijos, les empieza a pedir información personal o incluso fotos íntimas que luego utiliza para chantajearlo e incluso pues causar contacto físico, como de pronto hayan visto en noticias recientemente, en algunos casos en Medellín, en Ibagué, donde personas mayores abusan incluso físicamente de los niños, comenzando desde una comunicación a través de perfiles falsos en internet. Ese es el cyber grooming. El cyberbullying es lo que normalmente hacen los niños, el matoneo que hacen los niños en el colegio, pero ahora lo hacen a través de internet. Entonces ya no son tres niños haciendo matoneo, sino pues todos los amigos, que ahora son miles de amigos los que tienen nuestros hijos a través de Facebook, que muchas veces ni los conocen, y a través de estas redes hacen el mismo matoneo que hacen en la vida real. Y el sexting, pues bueno, cuando uno estaba pequeño, a las 8 de la noche, la mamá lo acostaba a dormir y con eso prevenía que tuvieras contacto con información violenta o sexual a través de la televisión. Pero hoy nuestros hijos están expuestos a mensajes de texto de alto contenido sexual. Hoy el 80% de los menores de edad en Colombia aceptan que han tenido contacto con contenido sexual a través de WhatsApp o algún otro sistema de mensajería. Entonces, el riesgo de que nuestros hijos estén ahora pues como tan disponibles para todo este tipo de contenido a través del celular, y que nosotros como papás o como maestros no tengamos la información suficiente como para al menos saber que estos delitos existen y controlarlo, eso es lo que pues decidimos cortar, ¿no? Empezar a formar masivamente a los papás y a los maestros en todo el país.
Señor Lopera, sé que lo importante son los muchachos, lo que pasa en los colegios, y hay que protegerlos, eso lo tenemos claro, pero estábamos hablando hace unos minutos aquí sobre un periodista deportivo que cometió una indelicadeza y todo el mundo se le fue en las redes sociales. ¿esto hasta qué punto puede ser matoneo? Y si nosotros también como medio de comunicación deberíamos, no sé, inclinarlos por lo menos a no actuar de una forma tan agresiva en las redes sociales, ¿debería ser también una responsabilidad de todos? ¿O eso únicamente tiene que ver es con los niños, mejor dicho, menores de edad?
Pues no, definitivamente el matoneo sucede a cualquier edad, y eso que acabas de mencionar es un caso de muchos que aparecen todos los días, de personas que suben un video con alguna posición política y al otro día tienen miles o incluso millones de personas atacándolos o incluso hasta amenazándolos a través de las redes sociales. El cibermatoneo o el cyberbullying sin duda es una problemática que le puede ocurrir a cualquier persona. Lo cierto es que sí es mucho más preocupante cuando pasa con niños que digamos tienen menos mecanismos para defenderse, y que de alguna manera nosotros como papás somos corresponsables de un suicidio de un hijo, o de un cuadro depresivo de un hijo, o de cualquier cosa que le pueda pasar a un hijo, pues a partir de un matoneo de este tipo. Pero sin duda, eso es una problemática que le pasa a todo el mundo. Tristemente ya es un asunto cultural, y pareciera que los seres humanos disfrutamos haciéndole matoneo a otros seres humanos. Hay que tratar, ojalá que eso se reduzca al máximo, pero ¿por dónde hay que empezar? Por nuestros niños.
Claro, señor Lopera, el tema de la tecnología, pues como seres humanos estamos como a la par de los avances tecnológicos que hay en el mundo. Es inevitable que no podamos tener contacto con la tecnología, y los niños mucho más, cuando en el colegio pues muchas veces le exigen es una tablet y no un libro para tener y para pues conseguir toda la información que se necesita para su desarrollo académico, digámoslo así. Dentro de esta, digámoslo así, capacitación que ustedes realizan a los padres de familia, a los docentes, como qué es lo que le dicta, ¿qué es lo que le dicen como para seguir un cierto proceso y evitar que nuestros hijos sean víctimas pues de este tipo de bullying a través de la tecnología? ¿Cuáles como esos parámetros que como padres debemos seguir? Porque muchas veces, y ya uno lo escucha seguido, que hay niños o niñas que se toman fotos íntimas y que pues desafortunadamente caen en manos de personas inescrupulosas o de los mismos compañeritos y empiezan pues hacer circular estas fotos. Uh-huh. Entonces, realmente, primero, ¿qué debemos hacer los padres? Porque a veces uno dice, no, vamos a obligarlo a que no tenga celular, a que no utilice celular, o el horario de internet va a ser de tal hora a tal hora. Pero pues ustedes con esa capacitación, ¿qué es lo que quieren saber qué es lo que quieren compartir a los padres que deben hacer?
Mira, eso me hace recordar, la introducción que haces a esta pregunta, me hace recordar algo que ha pasado ya en los talleres que hemos hecho. Nosotros esperamos formar por lo menos 50.000 personas y hemos formado unas 10.000 en lo que va en los últimos 3 meses. Y en algunos talleres, cuando le contamos toda esta problemática a los papás y les preguntamos a ellos mismos qué creen que hay que hacer, la respuesta común es pues que los niños no se conecten a internet. Pero eso ya no es una respuesta en este siglo, ¿no? En este siglo, así yo le quite todo el acceso a tecnología en la casa al niño, pues el niño mañana va a estar donde una tía, en un descuido va a coger un celular, en la casa de un amigo va a tener acceso a internet, en el colegio ya tiene acceso a tecnología, y pues eso es bueno, ¿no? Pero definitivamente el riesgo no se resume o no se elimina simplemente impidiendo el acceso. Hoy hay muchas formas de hacer seguimiento. Lo importante es conocer, para empezar, el problema. Nosotros nos hemos juntado para esta campaña con una compañía que se llama ESET, que es especialista en seguridad informática, que promueve algunas herramientas, muchas de ellas incluso gratuitas, donde el papá puede, por ejemplo, hacer un barrido rápido de qué conversaciones y con quién conversa su hijo en Facebook, por ejemplo, o puede darse cuenta en qué sitios web visita su hijo con frecuencia, o puede darse cuenta en su celular con quién chatea su hijo. Entonces, hoy existen muchas herramientas tecnológicas que el papá puede usar, pero antes que nada el papá tiene que saber identificar ciertos patrones de conducta que el niño tiene cuando está siendo atacado o pues en algún caso de matoneo o incluso abusado. El papá también tiene que tener, pues no esperamos que sea un psicólogo, pero sí tiene que tener esa sensibilidad para saber que su hijo, aunque esté en la casa todos los días, juicioso en las noches, también puede estar siendo abusado o acosado de alguna manera. Entonces, hay una serie de técnicas que enseñamos desde lo psicológico, pero también desde lo tecnológico, para que los papás no solamente sean conscientes, sino que tomen ciertas medidas para prevenir eso.
Juan Manuel, un consejo, además de una pregunta. la mayoría de niños actualmente están al cuidado de los abuelos o de familiares después de su horario de clase. Llegan 3, 4 de la tarde y los padres llegan obviamente ya en la noche. Hay un espacio de 2 o 3 horas en donde el cuidado de los abuelos es importante también. ¿Hay momentos o cómo se puede capacitar a un adulto mayor para el cuidado de la tecnología o lo que hacen los niños con esos dispositivos?
Mira que ahí mencionas algo muy importante, y es que nosotros abrimos pues una convocatoria gratuita para que la gente nos invite a sus empresas o a sus colegios a hacer las capacitaciones. Pues hay un sitio web que es aulas.co, donde entran y postulan su colegio o su empresa. Y la mayoría de personas que entran a postular, por ejemplo, los colegios, son los acompañantes, no son los padres de familia. Es muy común que los niños tengan acompañantes, y por acompañantes me refiero a la empleada del servicio, o a los abuelos, o a una tía. No siempre son los papás. Así que, finalmente, ellos también tienen son directamente responsables de acompañar a sus hijos y protegerlos de estos riesgos. Por supuesto, digamos que un abuelo que tiene menos afinidad con la tecnología generalmente, aunque tenemos unos casos maravillosos de personas mayores muy habilidosas con la tecnología, ellos también tienen que ser conscientes, porque el hecho de que les resulte difícil saber algo de tecnología no les quita la responsabilidad de ser, digamos, como esos protectores de los hijos en este tipo de abusos. Entonces, finalmente la invitación se abre para todo público. Finalmente tienen que ser esa persona responsable de los niños en cualquier momento del día los que tomen la decisión de formarse y seguir las medidas adecuadas para prevenir estos acosos, sí, y estos abusos.
Y señor Juan Carlos, quedé con una duda por lo que estaba... Perdóneme.
Juan Manuel.
Juan Manuel, le cambié el nombre.
Sí, tranquilo.
Juan Manuel, quedé con una duda cuando usted me dice, bueno, ¿qué hacer con los niños? Pero entendí que tocaba espiarlos. Perdóname si entendí mal, pero los niños no deberían tener también intimidad, por más que sean niños y por más que estén vulnerables a cualquier delito.
Sí, eso sí, eso es un tema muy polémico y es una de las preguntas que más nos surgen. Si bien hay unas ciertas medidas que uno puede tomar sin violar la intimidad de su hijo, pero sí hay una cosa cierta, y es que los delincuentes sí están violando la intimidad de tus hijos. Entonces, en ocasiones, sin llegar de pronto a extremos, porque hay papás que sí lo hacen, sí es importante que como papás vigilemos qué están haciendo nuestros hijos, que como papás tenemos cierta autoridad para inmiscuirnos en asuntos, y deberíamos inmiscuirnos en ciertos asuntos de nuestros hijos, pero digamos que hay una línea muy delgada entre sobreproteger, pero también entre prevenir este tipo de abusos. Pero lo que sí te invito a reflexionar un poco es que los abusadores están innovando todos los días en la forma de acceder a la intimidad de nuestros hijos. Como papás tenemos que saber que si estos delincuentes lo están haciendo, ¿qué medidas tomamos nosotros como papás para prevenirlo? Si eso implica tener que supervisar un poco más a nuestros hijos, pero por otro lado prevenir que mañana sean víctimas de incluso un acceso carnal en la vida real, creo que termina siendo necesario. Es finalmente pues como mi opinión, pero finalmente cualquier papá finalmente toma como la decisión de cómo proteger a su hijo, ¿no?
¿Qué tipo de problemas tendrían los padres de familia que sus hijos terminen haciéndole bullying a través de la internet a los otros compañeros, a los otros hijos? Me refiero, hace unos días atrás, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver a un niño en un colegio golpeando a otro niño en el baño, y sus compañeritos hicieron las tomas y las subieron a las redes sociales. ¿Qué implicaciones tiene para el adulto, para el padre de familia, que sus hijos se comporten y hagan bullying a través de internet?
Bueno, si bien no conozco las implicaciones legales, que probablemente tenga algunas, mira que en los talleres que hacemos con los papás tratamos de promover la prevención sobre todo el tema de matoneo en ambos extremos. Uno es yo como mi hijo potencial víctima de matoneo, ¿qué hago para prevenirlo? Pero por otro lado, como papá de un niño que posiblemente está haciendo matoneo, ¿cómo hago para concientizarlo y prevenir que que este tipo de cosas causen. Seguramente tiene alguna implicación legal el hecho de que mi hijo le cause daño físico a otro niño. Yo como papá pues soy corresponsable soy responsable de las acciones de mi hijo. Pero por otro lado, como papá, sea o no con una implicación legal, de todas maneras sí tengo que trabajar por supuesto la educación de mi hijo y sobre todo pues para que sea una persona de bien, ¿no?
Sí, muy importante eso. El tema también, de pronto ya cuando se comete el delito, señor Juan Manuel Lopera, también le dan como una especie de capacitación a los papás para decir a dónde recurrir cuando ya el delito está.
Mira, el hace poco estábamos en una entrevista compartida con la Policía Nacional, no recuerdo la cifra exacta, pero es alarmante los bajos casos de denuncia, conociéndose en los altos casos de delincuentes que pueden existir pues asociados a estas cuentas falsas. Realmente los niños no se atreven a denunciar un caso de estos porque no tienen la madurez ni siquiera para hacerlo, y los papás no lo detectan, y luego si el papá lo detecta tampoco sabe dónde recurrir. Allá hacemos algunas anotaciones que hemos tomado pues con el apoyo de la Policía Nacional de cuáles son esos caminos que el papá puede y debe seguir cuando nota algún tipo de estos casos. En Colombia tenemos policía especializada en el ciberespacio, tenemos policía especializada en los delitos de Internet. Muchos papás dicen, pero es que la policía, ¿qué puede hacer aquí si es que es alguien por Internet? No, en Colombia tenemos la habilidad para rastrear este tipo de delincuentes y capturarlos, y ya hay cientos de capturas efectivas que se han generado de delincuentes a través de Internet. Entonces, aquí de manera abierta la invitación siempre es a que los papás denuncien ese tipo de cosas, pero luego en los talleres que estamos dictando tratamos de ser un poco más puntuales de cuáles son los casos y cómo seguir.
Sí, le tenía como el comentario sobre la intimidad, que me parece que es combatir un crimen con otro crimen, que es la intimidad que tiene cualquier persona. Por más que sea el padre, el niño tiene derecho a expresarse. Pero más allá de eso, quiero ir a lo último que le preguntó Sonia. Sí, no hay denuncias, pero ¿qué tan activa es la justicia en un país donde vemos que un hombre le pega a la mujer y no pasa absolutamente nada, donde roban y no pasa absolutamente nada, y hacen una intervención en el Bronx y uno siente que no pasa absolutamente nada? Hombre, ¿la justicia no debería estar mucho más comprometida con un problema que tenemos diariamente?
Bueno, yo entrar a opinar sobre las debilidades que pueda tener la justicia en Colombia, se nos va un poco el tema para otro lado, pero yo creo que lo que primero debemos empezar a hacer como ciudadanos es empezar a creer en la justicia. Si como ciudadanos no creemos en la justicia, entonces los delincuentes tampoco creen ni respetan la justicia. Pues lo primero que tenemos que hacer como buenos ciudadanos es confiar y creer que la justicia está siguiendo el mejor camino para darle solución a este tipo de cosas. Principalmente cuando se trata de niños, creo que la justicia ha hecho, ha sido ejemplar en el país. No me atrevo como a criticar, sé que seguramente habrán muchas cosas por mejorar en Colombia en materia de justicia, pero eso no debería desincentivar el hecho de que los padres denuncien este tipo de casos.
Bueno, un tema interesante. Le agradecemos a usted, señor Juan Manuel Lopera, de Aulas Amigas, por darnos a conocer justamente pues el trabajo que están implementando para que los papás prevengamos a nuestros hijos con estos delitos informáticos. Muy amable.
No, muchísimas gracias a ustedes. Feliz día.
Muy amable. 8:50 minutos de la mañana.
Pues, creo que lo más importante